En RAE Argentina al Mundo es momento del microprograma habitual de los días martes de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente con la producción de Silvana Avellaneda. El médico de un hospital público argentino fue elegido referente mundial de la nefrología pediátrica. Un médico argentino fue elegido por sus pares de los cinco continentes como referente mundial de la nefrología pediátrica. A mediados de octubre próximo, el doctor Ramón Exemi va a recibir formalmente en Venecia, Italia, el diploma de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica, en su sigla en inglés IPNA. Fue una emoción enorme cuando me lo comunicaron, dijo Exemi en declaraciones a un diario argentino. Entre los mensajes que recibió hay una nota del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en su condición de fundador de la nefrología pediátrica en el país. En el año 2014 había sido distinguido como la figura más importante de la especialidad en la región que otorga la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica. Ahora, la distinción Lifetime Achievement Award de la IPNA es internacional. Este médico argentino atiende a diario decenas de consultas de colegas de centros públicos y privados del país que reciben bebés, chicos o adolescentes con signos o urgencias que podrían tratarse de una enfermedad transmitida por alimentos llamada síndrome urémico hemolítico, que es la forma más grave de la infección causada por la bacteria Escherichia coli, productora de la toxina Shiga. El año pasado, Exemi cumplió 55 años de trabajo en el Hospital de Niños de la localidad de San Justo, en la provincia de Buenos Aires, en donde creó un servicio modelo de nefrología pediátrica. En este hospital público funcionó lo que se define como el primer laboratorio de detección precoz del síndrome urémico hemolítico en el sistema público de la salud de la Argentina. Un proyecto que presentó con Mariana Palermo, investigadora del CONICET en la Academia Nacional de Medicina, para concursar por un subsidio para la investigación de 2 millones de pesos argentinos que otorga la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Exemi nació en La Quiaca, ciudad en la norteña provincia de Jujuy, al límite con Bolivia. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, en su sigla UBA, y se formó en Estados Unidos y Canadá. Enseñó en Cuba la técnica de trasplante renal en chicos. En la carta de comunicación del premio destacaron sus contribuciones a la nefrología pediátrica local e internacional. Revelan nuevas evidencias sobre las primeras plantas que habitaron la Tierra. Un equipo de investigación sueco-argentino, en el que participó una investigadora del CONICET, descubrió nuevas evidencias que determinarían un nuevo hito en el origen y radiación de la vegetación terrestre. El hallazgo fue publicado en la revista de la Sociedad Geológica de Suecia, de la editorial británica Taylor and Francis. Lo que encontramos son las esporas más antiguas del mundo. ¿Por qué son tan importantes estas esporas? Porque serían del grupo de las plantas vasculares o sus ancestros más inmediatos, o sea, las plantas anteriores más relacionadas que no tenían aún un sistema vascular bien desarrollado y serían entre 6 y 8 millones de años más antiguas que las conocidas hasta ahora, que provenían de Arabia Saudita, explicó Claudia Rubinstein, investigadora principal en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Los primeros pasos de la vida fuera del agua es uno de los eventos biológicos y bióticos más importantes de toda la evolución biológica, porque produjo cambios profundos e irreversibles en los ecosistemas continentales y marítimos, y en el clima, porque se considera que las plantas contribuyeron a la disminución del dióxido de carbono y a un enfriamiento que dio origen a una de las glaciaciones más importantes de la historia terrestre. El hallazgo representa un cambio de paradigma en la historia evolutiva de las plantas, ya que todos los modelos interpretados hasta ahora tenían como origen de las plantas terrestres al paleocontinente Gondwana. Investigadores argentinos comprueban los efectos beneficiosos del cannabis sobre el corazón. Acaba de publicarse un trabajo en la revista Biology Open que reúne los resultados de un equipo de investigadores y becarios argentinos del CONICET, que es la primera evidencia acerca de los efectos del consumo del cannabis a largo plazo sobre la función cardíaca y su reacción y relación con el manejo de los niveles de calcio dentro del corazón. Los compuestos orgánicos de las plantas cannabis sativa pueden ser utilizados en forma potencial con fines terapéuticos, dado que portan ciertos principios activos que actúan sobre el control del dolor o la modulación del apetito, el humor y el sueño, entre otras cosas, comentó Paola Ferrero, investigadora del CONICET, que es el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, Dr. Horacio E. Singolani, de la Universidad Nacional de La Plata, en su sigla UNLP. El equipo de expertos centró sus investigaciones en la llamada mosca de la fruta, cuyo corazón comparte muchas características con el del ser humano, lo que permite evaluar su comportamiento y extrapolar algunos resultados. Uno de los grupos inhaló dos dosis diarias de vapor de cannabis en un plazo de 5 a 8 días, en tanto que el otro lo hizo entre 11 y 13 días. El grupo que inhaló cannabis durante menos tiempo se comprobó que tenían efectos conocidos para el consumo agudo y un incremento en el índice de la arritmia. Pero el hallazgo más importante del trabajo a largo plazo, cuando las moscas que estuvieron expuestas entre 11 y 13 días, tienen que ver con el efecto de acostumbramiento y el aumento de la fuerza de la contracción del corazón que responde, por ejemplo, a las condiciones del estrés. Bolsonaro enfrenta al mundo con su retórica mientras la Amazonia arde sin control. El presidente brasileño Jair Bolsonaro desea enfrentar al mundo con su retórica contra la histeria ambientalista, como lo definió, mientras la Amazonia arde y los más importantes líderes del planeta exigen medidas urgentes para atajar el desastre ecológico. Los vastos incendios que consumen parte del mayor pulmón vegetal del planeta han impactado en el mundo más sensiblemente y a las cuestiones medioambientales y ya ponen en jaque el acuerdo comercial negociado durante 20 años por el Mercosur y la Unión Europea, anunciado hace apenas dos meses. El presidente francés Emmanuel Macron consideró el viernes pasado que Bolsonaro mintió en sus compromisos medioambientales, por lo que decidió retirar su apoyo al acuerdo con el Mercosur. Macron recibió de inmediato un respaldo de la canciller alemana Angela Merkel, quien a través de su portavoz Stephen Siebert dijo que la situación en el Amazonia es preocupante y amenaza no solo a Brasil, sino al mundo entero. El propio secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, se sumó al clamor global y ha declarado que en medio de una crisis climática internacional no podemos permitir que se produzcan más daños en una importante fuente de diversidad y de oxígeno. Bolsonaro insinuó a todo esto que se encuentra en marcha la campaña global contra la soberanía brasileña, un discurso que ha enfatizado el canciller Ernesto Araújo, quien en mensajes publicados en Twitter sugirió que ese movimiento es impulsado por el Foro de San Pablo, que agrupa a partidos de izquierda de América Latina. Un aumento de oxígeno propició el crecimiento de los dinosaurios en América. Un aumento de los niveles de oxígeno en la Tierra hace más de 2.515 millones de años propició un aumento de los dinosaurios y que estos se hicieran más grandes, según un estudio del profesor del Instituto Politécnico Rensselaer en Nueva York, Estados Unidos, Morgan Schaller. El científico dio a conocer su trabajo en GloddSchmidt 2019, el principal congreso de geoquímica del mundo, que se celebró en Barcelona con la participación de más de 3.500 científicos, investigadores, docentes y estudiantes de todo el mundo. El estudio detectó que los niveles de oxígeno en las rocas de América del Norte aumentaron casi un tercio en solo 3 millones de años, posiblemente, según los investigadores, preparando el escenario para una expansión de dinosaurios en los trópicos de América del Norte y otros lugares. Los científicos desarrollaron una nueva técnica para liberar pequeñas cantidades de gas atrapado dentro de antiguos minerales de carbono, de forma que los gases se canalizan en forma directa a un espectrómetro de masas que mide su composición. Probamos rocas de la meseta de Colorado y la cuenca de Newark, que se formaron al mismo tiempo, a unos 1.000 kilómetros de distancia del supercontinente de Pangea, especificó Schaller. Nuestros resultados muestran que durante un periodo de alrededor de 3 millones de años, muy poco en términos geológicos, los niveles de oxígeno en la atmósfera saltaron del 15 al 19%. A modo de comparación, actualmente hay un 21% de oxígeno en la atmósfera, detalló el investigador. Schaller reconoció que desconocen qué pudo haber causado este aumento de oxígeno, aunque han comprobado una caída en los niveles de dióxido de carbono de ese momento. Creemos que este cambio en la concentración de oxígeno fue un cambio global y, de hecho, encontramos el cambio en muestras que estaban separadas a unos 1.000 kilómetros de distancia entre una y otra, explicó el científico. Hasta aquí compartimos en RAE Argentina al Mundo, el microprograma dedicado a la ciencia, a la tecnología y al medio ambiente, con la producción de Silvana Avellaneda, la operación técnica de Marcelo Cruz y la voz de Pablo Navarro.